Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Un placer como siempre estar aquí con todos vosotros. No ha ido mal, no ha ido nada mal la jornada de Liga de Campeones. La próxima semana, con un pelín de suerte, podríamos tener a tres equipos españoles en las semifinales del torneo. ¿Os imagináis lo bueno que sería? Tres de cuatro, tres de los últimos cuatro españoles. Tremendo. El que mejor lo tiene, por supuesto, es el Real Madrid, con ese 3-0 que consiguió ayer en el Bernabéu ante el inocente Galatasaray. El Galatasaray salió a intercambiar golpes en el Bernabéu y se los llevó todos él. Al Madrid le bastó con que recuperasen el olfato goleador sus dos delanteros, que estaban secos, y realmente hubo poco más. No hubo demasiados lujos, alguno de Ozil, pero eso sí, el Madrid demostró una vez más seriedad y rigor, algo que hace años no tenía en esta competición. Y bueno, y el gato y el perro, que marcaron esta vez, los dos.
Como siempre, yo trabajo para jugar, y hoy sí, yo juego y el equipo gana. Los tres delanteros marcan goles en un partido muy, muy importante.
Estamos tranquilos, ya lo dijo el míster, que él nunca nos presionaba con los goles y con trabajar para el equipo. Y bueno, la verdad que contento que hoy pudimos meter los dos, Cristiano también, y el equipo hizo un gran trabajo.
Benzema y Higuaín, y también sin encajar un gol, que es una gran noticia, sobre todo para el examinado Diego López. El Málaga también estuvo serio en su partido ante un buen Borussia. El Borussia, la verdad es que ayer perdonó unas cuantas ocasiones de gol, pero con ese empate a cero, los de Pellegrini van a llegar a Dortmund con opciones, seguro. Simplemente, lo explica muy bien el ingeniero, hay que meter un golito la semana que viene.
Borussia juega muy parecido local a de visita y nosotros también, así que no tengo ningún miedo de buscar la clasificación allá y mucho menos estar sufriendo, al revés. En la medida que nosotros marquemos allá un gol, ya todos los empates son para nosotros y los obliga a ellos a marcar dos goles. Así que claro, yo insisto, yo voy a tener que atacar, y sabiendo que si nosotros hacemos un gol se les va a complicar más todavía. Claro. Vamos a salir a buscar el gol desde el comienzo y lo vuelvo a reiterar, la eliminatoria absolutamente abierta. Yo creo que se va a ver otro gran partido y que clasifique el que pueda ser mejor.
Es el Pellegrini de verdad, lo digo por si alguno tenía dudas.
Parecía el otro.
Sí. La semana que viene, por lo tanto, hay que ir a por todo, a ver si llega Messi en el Barça. El argentino ha seguido hoy su recuperación, suponemos, porque el Barça no le está dando mucha publicidad, y todo apunta a que llegará a ese partido ante el Paris Saint-Germain. Realmente el único partido que se va a perder Messi seguro es el del Mallorca el próximo sábado, que no nos engañemos, es una gran noticia para el equipo de Manzano.
Pero Gallego, pues contra el Barcelona y sin Messi, ya dice que si ganamos será porque no está Leo, y bueno, será por nuestro buen trabajo.
Hombre,
será muy difícil, a lo mejor el FC Barcelona está algo distraído con la Champions, un rival que a lo mejor no motiva tanto. Ser equipo pequeño no es siempre malo. Ya se sabe que al hombre pobre no le salen ladrones. El objetivo es la permanencia.
Eso está bien.
No queremos ni en pintura bajar a segunda, aunque hay gente que diga que ayudaría a estabilizar el club, que incluso ganaríamos en autoestima al vernos en posiciones cabeceras de la clasificación. Personalmente, y siempre en ese sentido, más vale ser pobre en tierra que rico en la mar.
Ahí está.
Pero bueno, nosotros a pelear al Cano, esperemos no tener contratiempo, porque lo notaríamos mucho más. Es conocido que al rico se le muere la mujer y al pobre la burra.
Ese es bueno.
Pero yo mientras tanto en Mallorca feliz, no echo de menos los días de equipo grande.
Claro que no.
En ese sentido, antes mujer de un pobre que manceba de un conde.
Muy bueno.
Los dos últimos son muy de Goya.
Muy bueno.
Sí.
Bueno, baloncesto, día muy importante en la Euroliga. Es el último partido del top 16 y tenemos tres equipos españoles que buscan el pase. Algunos lo tienen ya. El Real Madrid juega con el Efes Turco en Madrid. El equipo de Pablo Laso ya está clasificado, pero tiene que ganar para asegurarse el factor cancha en la siguiente ronda. El Caja Laboral, que juega con el Siena en Vitoria, tiene que ganar y esperar otros resultados para estar en cuartos, aunque bueno, si gana lo tiene prácticamente hecho. El Barça recibe al Maccabi, el Barça ya es equipo de cuartos de final y además tiene asegurado el factor cancha, así que a disfrutar del partido, aunque le tiene que hacer un favor al Caja Laboral. Y luego el único que está eliminado sin opciones es el Unicaja, que juega con el Alba de Berlín. Y también desde hoy estamos ya muy pendientes del Mundial de Motociclismo, porque dentro de nada, en unas horas, comienzan en Qatar los primeros entrenamientos de ese Gran Premio, que va a abrir el próximo fin de semana el Campeonato del Mundo. 24 chavales españoles, 24 pilotos españoles empiezan hoy su carrera en este Mundial, y sobre todo pendientes del gran duelo en GP entre Lorenzo, Pedrosa, Rossi y Márquez. Ah, y una del contestador para empezar. Nos gusta la gente con arte, con chispa, por ejemplo.
Hola, Gallego. Oye, que a mí sí que me ha gustado este que te ha estado sustituyendo esta Semana Santa. Ángel...
Rubiano.
Ángel...
Rubiano.
Me la ganas con la mano.
Con rima. Empezamos. Sabor de boca de la Liga de Campeones y bueno, pendiente sobre todo de la recuperación de Messi de cara a la próxima semana, porque el Madrid lo tiene hecho, el Málaga a ver con lo suyo Alemania, y hay que ver si está Messi ante el Paris Saint-Germain, porque si no, el panorama, siendo bueno como es para el Barça, hombre, sin Messi o con Messi cambia bastante. El Barcelona, por cierto, que hoy es noticia porque el presidente Sandro Rosell le ha escrito una carta al Papa, al nuevo Papa, al Papa Francisco. Y dice Rosell en la carta: como presidente de Barcelona es un honor poder compartir con usted algo más que nuestro común interés futbolístico, en la cual la coincidencia de colores de nuestros equipos es más que evidente. Ya sabéis que el Papa es de San Lorenzo, viste de azulgrana, y bueno, pues ahí está, arrimando el ajo a su sardina un poco Sandro Rosell. Además dice que los orígenes suyos son argentinos, por lo tanto hay relación, ¿no? Es por estos motivos que me complacería que pudiera asistir en el momento que lo crea oportuno a presenciar un partido desde el palco del estadio del Camp Nou y disfrutar de la calidad de nuestros jugadores, principalmente de los dos compatriotas, Leo Messi y Javier Mascherano, que también firman la carta. Hay que tener amigos en todos los sitios, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con la Iglesia hemos topado.
Hombre, pero en este caso para bien.
Sí, hombre, para bien. Recordar que Juan Pablo II era el socio número 100.000 del Barça.
Pero no llegó a ir a ningún partido al Camp Nou, ¿no?
No, hizo una misa multitudinaria en el Camp Nou. Eso sí que lo hizo en el año, creo, 82, o no, hace ya unos cuantos años. Pero partido en sí no llegó a venir. Con Ratzinger creo que el tema se enfrió. De hecho, no sé si llegó a ser incluso socio del Real Madrid también, no del Barça. Y yo creo que este se lo quieren hacer suyo.
Bueno.
Este tendría que ser argentino, que va a hacer un y tal. Yo creo que han corrido ahí a...
Hombre, sería un acontecimiento histórico. Los dos papas mundiales, el papa del fútbol y el papa de la Iglesia, ese mismo día en el campo, los dos argentinos y los dos con el Barça, sería tremendo. El papa del fútbol, ¿cómo está? ¿Cómo está Messi? ¿Se le ve? ¿Le tiene el Barça un poco escondido? ¿Cómo va la cosa?
No, a medias. Ha ido a la Ciudad Deportiva. Lo que es que habitualmente entrena la puerta cerrada, y hoy que es festivo, o festivo para el equipo, vaya, que no hay entrenamiento, quiero decir, también. Lo que pasa es que, bueno, desde la puerta se les ve entrar y salir con el coche. Y Messi, había algún compañero de televisión ahí grabando, y Messi ha ido a recuperarse. Entre hoy y mañana le van a hacer nuevas pruebas a ver cómo evoluciona esa lesión en el bíceps femoral, y yo creo que hasta el mismo día del partido no sabremos si puede jugar o no. Ahora mismo yo apostaría que estará en la convocatoria y ya veremos si jugará o no. Lo más normal es que esté en el banquillo, y según vaya el partido, si la cosa va bien, no hace falta que salga, y si se le necesita, pues igual sale. Hace 3 años, contra el Inter de Mourinho en la liguilla, pasó una cosa parecida, era duda, estaba tocado, lo convocó Guardiola, lo dejó en el banquillo, y lo mismo, si la cosa iba mal iba a salir, al final de aquel día el Barça ganó 2-0 y no tuvo que jugar ningún minuto. Yo creo que va a pasar algo parecido.
Bueno, pues nos alegramos de que vaya bien. Lo que pasa es que es una situación agónica en el banquillo, esperando que ojalá no tenga que salir, que sería una...
Esperemos que no.
Seguro que el Papa Francisco reza por la recuperación de su compatriota.
Por cierto, si viene, lo que va a tener que hacer es unos cuantos bautizos, porque sabes que estamos en pleno baby boom. Hoy ha sido Pedrito el que ha sido padre.
No, claro.
Era uno de los de la lista, ahora solo falta Sesc por dar a luz, que estaban unos cuantos embarazados, ya casi todos lo han sido. Lo ha llamado Brian, con Y, un nombre bastante habitual en Canarias. Se suma a los Dylan, Milan, Luca, Tiago, Nathan, Kai, y nacerá Lea Fábregas. En cuanto a nombres y a originalidad, no nos gana nadie.
Parecen los Backstreet Boys, dice Jorial, tiene razón.
Bueno, que cuando ya hablaba de Gandía Shore, o sea, casi me quedo con los Backstreet Boys.
Cuando la cosa va bien, la gente se anima a tener niños, y nos alegramos que hay que subir la tasa de natalidad. Un abrazo, Edu Polo.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Era una tarde calurosa de verano. Sobre las 9, cuando bajó el sol, mi mujer abrió la ventana. Entró una brisa agradable y con ella un balón a toda velocidad y ¡zas! En toda la cara. Y más feliz que un perro con dos colas.
Un momento de inspiración con la quiniela y ¡zas! El pelotazo de tu vida. Esta semana bote de 4 millones de euros. Si sueñas, loterías.
Ser Deportivos.
Cadena Ser.
Hoy el fútbol cede su protagonismo al baloncesto porque, bueno, aunque hoy hay partidos de la Europa League, alguno muy bueno, por ejemplo, el Chelsea-Rubin Kazan, donde vamos a ver si el Chelsea de Benítez, de Torres y de Juan Mata consigue la clasificación. No tenemos equipos españoles en la Europa League, han caído eliminados todos, entre ellos el campeón, el Atlético de Madrid. Y el baloncesto tiene una jornada decisiva del Top 16, el último partido del Top 16, tenemos tres equipos españoles que pueden estar en los cuartos de final, son partidos interesantes y vamos a repasar cómo son las opciones de todos. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Primero, uno muy tranquilo, el Barcelona, que está clasificado matemáticamente ya, aunque el partido tiene su interés.
Sí, tiene su interés, está clasificado matemáticamente como primero de grupo, pero interesa que gane porque juega ante el Maccabi. Y si gana, favorece de manera indirecta al Caja Laboral, que luego tendría que ganar su partido. Bueno, luego lo explicamos, pero le favorecería.
Así que el Barça clasificado ante el Maccabi, no se juega nada, pero su resultado puede favorecer al Caja Laboral, que recibe en Vitoria al Montepaz Gixena. Este partido sí que es decisivo total.
Es decisivo, tiene que ganar, aunque incluso ganando podría no clasificarse.
Sería un poco rocambolesco, ¿no?
Sí, las opciones en sí son bastante rocambolescas. Será tercero si gana, si el Barça vence su partido y si gana también el Kinky al Olympiacos por más de 12. Será cuarto.
Si gana y el Barça vence su partido y gana el Kinky al Olympiacos por más de 12, entonces no se clasifica.
No, es tercero.
Ah, no, entonces se clasifica como tercero, perdón.
Será cuarto si gana y será alguno de estos casos. Que el Olympiacos gane, que gane el Barça y el Kinky por menos de 11 o que gane el Maccabi y el Kinky por más de 12. Hay que estar ahí con la calculadora porque, claro, están ahí los posibles dobles o triples empates y entonces ahí pues ya cuenta el Basket Average y, bueno, pues esas tres opciones tiene para ser cuarto. Y quedaría eliminado, obviamente, perdiendo, pero también si ganan ellos, gana el Maccabi y gana el Kinky por menos de 13 puntos.
No, está la opción.
Que si gana el Barça, pasa el Caja Laboral.
Tiene que apoyar al Barça desde Vitoria, porque van a tener una fiesta en el Palau. Y bueno, si consigue esa victoria, le favorecerá mucho las cosas al Caja Laboral. Ha hablado su entrenador, Zantabak, y dice que saldrán al límite.
Es normal este pequeño bajón.
Este es Sergio Rodríguez. A ver si podemos escuchar a Zantabak.
Sabemos que son partidos que decide mucho, sabemos que son partidos igual como última contra Kimki, que necesitamos ganar para quedarnos con opciones para poder seguir adelante, y esta es nuestra intención, jugar un partido al límite y intentar ganar partido.
Así que el Caja Laboral a ganar y a esperar el favor del Barça. El Real Madrid está clasificado, pero tiene un partido ante el Efes donde tiene que ganar, porque además viene de tres derrotas consecutivas en la Euroliga. Y es una victoria no solamente importante por la clasificación, sino anímica, ¿eh?
Claro, y puede ser primero, segundo, tercero o cuarto. Clasificado está, pero claro, por ejemplo, si fuera cuarto se enfrentaría al Barça. Entonces tiene que intentar quedar lo más arriba posible, además para tener el factor cancha. Primero sería si gana y el CSKA pierde ante el Panathinaikos por un margen de 17 a 22 puntos. O sea, en ese margen de 5 puntos, por lo que comentamos, de los posibles empates por el Basket Average particular. Segundo, si gana y será alguno de estos casos. Victoria del CSKA o derrota de los rusos por 16 puntos o menos, o por 23 o más. También es un poco rocambolesco.
Sí, esto va a estar difícil de verlo.
Sí, hay que estar con la calculadora ahí echando cuentas permanentemente. Tercero, si pierde y el Panathinaikos también pierde. Y cuarto, si pierde y el Panathinaikos gana, y si esto sucediera, pues pasaría lo que comentábamos antes, que se enfrentaría al Barça. Vamos a escuchar a Sergio Rodríguez, que tras una mala racha, lo comentaba el gallego, esa mala racha del Madrid en Euroliga, asegura que lucharán para conseguir ese factor cancha.
Es normal este pequeño bajón que hemos tenido, hemos perdido un poco de confianza. Esperemos que el partido de mañana, que es un partido muy importante, no todo o nada, porque ya estamos clasificados, pero sí importante, porque queremos conseguir el factor cancha, ganarlo.
Y bueno, ya por último, pues queda el Unicaja, que ya no tiene opciones, está eliminado, juega ante el Alba de Berlín, y bueno, vamos a ver qué pasa en ese partido, pero es intrascendente para...
Por cierto, si el Madrid es segundo y tiene factor cancha a favor y pasa lo que tiene que pasar, que pasan Madrid y Barça en semifinales de la Final Four, que no está mal tampoco, ¿eh?
Ah, está ya sorteado entonces.
Sí, sí, está ya sorteado, se enfrentarían en semifinales y uno de los dos seguro jugaría la final de la Euroliga.
Pues sí, sería una buena noticia para el baloncesto español, más allá de que uno se de...
Más bonito sería que se cruzaran los dos en la final, o el Caja Laboral, claro.
Bueno, vamos a verlo. El caso es que el Barça ya está, el Madrid ya está, no sabe todavía si primero o segundo de grupo.
Tercero o cuarto,
y el Caja Laboral tiene que conseguirlo. Suerte para todos y una lástima la de Unicaja. Última jornada del Top 16 de baloncesto. Gracias, Javi.
Hasta luego.
Y desde dentro de nada comienzan a rugir las motos del Mundial. Gran Premio de Qatar de motociclismo, abre el campeonato este fin de semana y bueno, pues deben estar los pilotos ya en el circuito esperando a darle gas, y con ellos el hombre que nos lo va a contar durante toda la temporada, el Imperial Cadena Ser, Imperio del Monopolio, también aquí en las motos. Mera Chércoles, compañero, buenas tardes.
Uy, Rafa, compañero, buenas tardes desde la línea de meta del circuito de Los Ailes en Qatar, donde en estos momentos se está haciendo la foto de familia de los pilotos de MotoGP. En el centro, el campeón del mundo, Jorge Lorenzo, a su izquierda Valentino Rossi, a su derecha Dani Pedrosa, al lado de este también a la derecha Marc Márquez. Ellos son los cuatro fantásticos, los cuatro favoritos al título de la clase reina esta temporada. Antes han pasado por esta línea de meta de Qatar los pilotos de Moto2 y los de Moto3. Recordemos que tenemos posibilidades de victoria de título en las tres categorías. Estoy junto al gran favorito en la categoría intermedia, la de Moto2, que está mirando a los pilotos de MotoGP. Haces esa foto, Paul Espargaró, el año que viene tú serás parte de esa foto también de MotoGP, ¿verdad?
Es el objetivo, ¿no?, de todo piloto, llegar a esta foto, a ese momento, y sería muy bonito para mí.
Antes de que estén los deberes, sigue ganando el título de Moto2. Eres el favorito número uno. ¿Cómo se lleva esa presión? Por tal cual lo digo, ¿no?
Habrá que empezar, pero bueno, yo siento que hemos sido muy rápidos en todos los test, que estamos muy bien con la moto, con el equipo, y que todo está yendo fenomenal, rodado, pero aún así tenemos que empezar el favorito. Creo que lo seremos si a mitad de temporada estamos liderando el campeonato y luchando por ganar, y aún tenemos que esperar temprano.
El piloto 40 principales, Paul Espargaró, es un gran analista del Mundial, que va a arrancar dentro de una hora, a las 5 de la tarde española, a empezar los entrenamientos en este Gran Premio de Qatar. Aquí se da la particularidad de que también rodan el jueves y el domingo las carreras, que se vayan apuntando el horario de la gente, a las 6 de la tarde en Moto3, a las 7 y 20 en Moto2 y a las 9 de la noche en MotoGP. Paul, quiero que me hagas un análisis categoría por categoría. Moto3, ¿quién es el favorito? ¿Por dónde están las claves al título este año? Donde tenemos a Mauri Viñales, Alex Rins, Alex Márquez como máximo favorito.
Sin duda, yo creo que los tres que van a luchar en Moto3 va a ser Salom, Rins y Maverick, con el orden que quieras, porque no me atrevo a decir una predicción ahora mismo, pero probablemente van a ser estos tres, que son los pilotos que están quitando la dinámica y que son los más rápidos hasta el momento. Moto2, espero que yo, ¿no?, que nosotros estemos luchando con mi compañero equipocito y seguramente otro español que estará luchando por allí delante, sea Nico, sea Grito. Y por supuesto MotoGP hay cuatro, ¿no? Cuatro que son muy rápidos, que es Valentino, las oficiales Yamaha y las oficiales Honda, que son las más rápidas y son los candidatos a ganar el título. Yo me decanto un poquito más por Jorge, pero aún así no lo tengo muy claro.
Una última, triple de título central español como Tornelia.
No he preparado en ello.
Muchísimas gracias y muchísima suerte a Paul Espargaró, Jesús. La foto de familia todavía de los pilotos de MotoGP ahí en pista. Se ve buen rollo entre todos ellos. Los motores van a rugir dentro de unos instantes. Ahora están también pasando verificaciones técnicas los pilotos de otras categorías. Ya hay ambiente mundial. Por fin arranca hoy. Lo que hemos visto este invierno ha sido balas de fogueo. Las balas de verdad empiezan a repartirse a partir de hoy. Bueno, que Dios reparta suerte, como se dice en estos casos. Y en esta final de temporada podemos cantar otro triplete español como el 2010. Y no descartes que veamos lo nunca visto en algún gran premio. Es un pleno de podios. 9 podios de 9 posibles. Es algo que no ha ocurrido nunca en la historia del motociclismo moderno.
Muy bien, gracias. Fenómeno Mera Chércoles con los pilotos españoles en el Gran Premio de Qatar que abre el Mundial. Hemos escuchado a Espargaró, protagonista en Moto2. Y la gran pregunta es qué va a pasar en GP, Mela. Ya sé que no te quieres aventurar porque hay que ver cómo evoluciona esto, pero si de los cuatro, tres son españoles, como gane Rossi, de verdad nos tiramos de los pelos, ¿eh?
Hombre, pues si gana Rossi, sabes que es patrimonio de la humanidad y estaremos todos contentos, porque Rossi es un auténtico crack. Yo si tuviera que mojarme a día de hoy, te diría que Pedrosa es el favorito número uno al título, porque tiene la mejor moto, la Honda. Vamos a ir la pasada temporada. Y déjame que te presente en sintonía de ser deportivo.
No tenemos tiempo.
Muy rápido, solamente un saludo a la nueva voz de las motos. Nico Abad, saluda a Jesús Gallego.
Hombre.
¿Qué pasa? Aquí estoy en medio del desierto con Mela, que me hace de guía y de salvador.
Un abrazo para los dos, que contarán en Mediaset las motos en televisión. Y Mela aquí todos los días, lujo, en directo, desde el Mundial, con uno de los protagonistas, Espargaró. Esto solamente puede pasar aquí en Ser Deportivos. 3:30.
...94.4 FM...
La
primavera, los precios altera en Almacenes Granados.
Oye, que te veo venir.
Pero mira, si tienen unos precios estupendos de moda de hogar de primeras marcas y en todo tipo de complementos y muebles auxiliares.
Y volvemos a casa como la última vez, cargados hasta los topes de sábanas, mantas, edredones, cari que no, ¿eh?
En Pinto Calle Henares 1, 91-692-9130 o conócenos en almacenesgranados.com. Y este mes, la confección de tus cortinas te sale gratis.
¿Otra vez por aquí?
Ya ve, del trabajo por los niños y ahora de vuelta a preparar las extraescolares en el AMPA.
Eso me suena. Después de clase hemos tenido claustro de profesores y aún nos queda preparar las salidas y el fin de curso.
Con las extraescolares, salidas y campamentos, os ayuda DAUR. Todo tipo de actividades adaptadas a cada centro. Si eres padre o profesor, llámanos al 639 47 75 26 y verás cómo tus hijos o alumnos disfrutan aprendiendo. DAUR.es
94.4 FM, Cadena SER.
Ser Deportivos. Cadena SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, lo primero es felicitarte tu programa.
Muy bien.
Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? A ver, con Mourinho. Mourinho es que es muy malo porque le falta respeto a los jugadores, porque, ¿cómo no puede sacar a Casillas? Porque les habla mal. Joder, qué mala persona es, ¿eh? De verdad. Qué malísima persona es. Ay, ay, ay. ¿Ahora qué hacemos entonces con Mourinho? Que resulta que tiene siempre un equipo competitivo. Compite en la Copa del Rey, compite en la Copa de Europa, ha competido en la Liga. Por lo menos de 3 años ha competido 2, uno ganándola. Entonces, ¿qué hacemos con Mourinho?
91-521-2945. Llama y exprésate.
¿Le echamos porque es muy malo, porque le falta respeto a Casillas? Qué malo que es, qué malo que es, ¿eh? Ay, ay, ay. Yo creo que lo necesario para el banquillo del Real Madrid es una buena persona, aunque no tenga ni idea de fútbol. Eso sí que es bueno. Ay, 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 qué malo es Mourinho.
Nada, debate, ¿eh? Oh,
qué irónico y qué perspicaz el oyente, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que Mourinho no le está faltando al respeto a Casillas. Simplemente no lo cree preparado todavía para estar de suplente. Confía en Diego López, que ayer lo volvió a hacer francamente bien. Y además, cuando ayer después del partido le preguntaron a Mourinho, con esta ventaja de 3-0, lo mismo está Casillas en el partido de vuelta, ¿te crees que se puso nervioso Mourinho?
¿Veremos a Iker Casillas a la convocatoria en Estambul?
Levante, la próxima.
Levante.
Yo pienso que sí, yo pienso que con Levante estará en banquillo.
Con el Levante, con el sábado, con el Levante, Casillas ya en el banquillo.
Lo mejor fue la cara de Mourinho cuando se marchaba de la entrevista.
Para que la gente se quede tranquila, que no pasa nada. Casillas vuelve al banquillo, claro. y cuando se lo merezca, volverá a la titularidad, sin duda. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Casillas, que es...
Una cosa es una cosa y dos cosas son dos cosas. Ahora mismo Diego López, no hay que lo quite. Es que fíjate el partido que hizo ayer.
Dos buenas paradas en el día de ayer. Por cierto, que son noticias unas declaraciones de Iker Casillas ayer en un acto publicitario con una marca de coches. Bueno, le hacen una serie de preguntas sobre su trayectoria, sobre cómo le gustaría... a qué se va a dedicar cuando deje el fútbol. Y claro, el titular que se ha destacado de Casillas llama la atención porque, por ejemplo, en la portada de LAS, lo podéis ver, dice Casillas: lo di todo por el Madrid y España y espero que me recuerden así. Hombre, suena un poco suena un poco a Dios con el corazón. No. Luego ya si lees la entrevista completa, te das cuenta que él está hablando de cómo le gustaría ser recordado cuando se retire. Claro. Cuando se retire. Pero claro, es que tú lees Casillas, lo di todo por el Madrid y España y espero que me recuerden así, y parece que se va a dedicar a otra cosa desde ya, o que se va a ir de España y que, por tanto, del Real Madrid. Pero no, eso es otra cosa. No le deben gustar mucho a Casillas unas declaraciones que ha hecho Arrigo Sacchi, que estuvo ayer comentando en una televisión italiana la Champions, y bueno, le preguntaron por la decisión de Mourinho de no darle a... bueno, de dejar fuera de la convocatoria a Casillas después de la lesión y demás. Y Sacchi, que fue director deportivo del Real Madrid, lo recordaréis, durante unos meses, un año, 2004-2005 más o menos, dijo que bueno, que Casillas no se encuentra a buen nivel, pero lo más noticiable es que dijo Saki que Iker Casillas se entrena mal. Siempre ha entrenado mal.
No es el primer italiano que tiene casi, porque Capello, acuérdate que tampoco...
Es normal que juegue Diego López porque ofrece la idea de ser un jugador realmente seguro. No sé. Arrigo... No me extrañaría que Arrigo saliera diciendo que no, él no quiso decir eso, ¿eh? Que no lo habéis entendido bien y demás.
Es posible, sí.
Pero bueno, el jueves y a esta hora, como siempre, NBA con Daimiel en Ser Deportivo.
No, se ha quedado con tres faltas.
Vaya Odol, rebote que barre Pau Gasol, se le escapa a Kobe. Por favor, Rey Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Hola, señor Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo van esas madrugadas?
Muy bien. Estamos ya preparándonos, haciendo pretemporada para los playoffs, en realidad, ¿no?
Que están aquí ya, ¿no? Porque estamos a 13 días.
Eso es. Hay equipos a los que les quedan 6 partidos, a otros 7, a otros 8, pero de aquí a 13 días acaba la temporada regular y luego el sábado día 20 de abril empiezan los playoffs de la NBA. Ahora mismo, bueno, pues sabemos los 8 equipos que van a jugar los playoffs en el oeste: Miami, Nueva York, Indiana, Brooklyn, Atlanta, Chicago, Boston y Milwaukee. Y en el oeste es donde hay más dudas, ¿no? Hoy, por ejemplo, los Lakers sí que están en puesto de playoff, están octavos porque Utah perdió ayer contra Denver. Pero bueno, pues a Lakers le quedan 7 partidos, a Utah 6. Hay partidos muy importantes todavía por delante para Lakers. Por ejemplo, tienen que jugar este viernes contra Memphis, el domingo contra Clippers. Partidos complicados y van a estar peleando hasta el final, sin Steve Nash, que está lesionado en una cadera, y sin Meta World Peace, que también es baja para toda esta temporada regular.
¿Hay que temer por los Lakers en playoff?
Pues sí, hay que temer. Hay que temer porque, bueno, pues se va a decidir partido a partido, con partidos muy complicados, y Utah va a ser un rival también difícil, porque Utah Jazz en su campo pues es un equipo bastante solvente, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta...
Y puede ser que haya equipos que estén interesados en... Mira, si yo a este... Yo no me estoy jugando mucho porque estoy ya en playoff y tal, pero si yo a estos les gano y los dejo fuera ya del playoff, ¿uno que me quito?
Bueno, pudiera ser, ¿no? Ten en cuenta que tanto Memphis como Clippers, que son sus dos próximos rivales, están peleando todavía por una posición, por tener la primera ronda con ventaja de campo, por ejemplo. Muchos de esos rivales todavía van a estar peleando por algo, y hay otros que no van a estar peleando por nada y que se metan en playoffs y que digan, hombre, siempre es mejor quitarse a los Lakers que a Utah, ¿no?, para las eliminatorias por el título, por si me encontrara con ellos, ¿no? Pudiera pasar. Luego también hay otros equipos que no van a jugar playoffs y que ya... Pues hay jugadores que empiezan a decir que no juegan porque están lesionados. Se empieza a dar rodaje a jugadores jóvenes, que es lo que pasa ahora mismo en Portland, por ejemplo. Así que hay muchas sospechas sobre este final de temporada, ¿no? De que muchos no hagan lo posible por ganar. Pero hay que temer por Lakers hasta el final. Y vamos a ver, porque claro, si se meten en playoff, a ver si nos vamos a poner muy contentos, porque en primera ronda tendrían que jugar contra San Antonio o contra Oklahoma City. Con lo cual, bueno, todas las de perder.
¿Les dura la alegría 3 partidos o 4?
¿En la NBA también existen las primas a terceros?
No hay... No, porque nadie se interesa por lo que hacen los demás, ¿no? En ese sentido, como equipo son muy egoístas, ¿no? Solo miran lo suyo, no hay... Las grandes rivalidades son interconferencias, ¿no? Tampoco se fijan mucho en lo que vayan a hacer otros, ni en qué interese que ganen otros.
Bueno, Carmelo Anthony, estamos hablando de uno que puede ser MVP de la temporada... Bueno, los últimos 2 partidos de esta semana, tremendo, ¿no?
Sí, hombre, la gente de Nueva York lo reclama. Yo creo que no va a haber duda que LeBron lo va a ser otro año más, su cuarto MVP. Pero Carmelo lleva una semana increíble, de récords históricos. En Miami metió 50 puntos, con una curiosidad. Todos sus puntos fueron a través de suspensiones y de tiros de más de 4 metros. Esto no se recuerda algo así nunca, ¿no? Que un jugador haya metido 50 puntos y no haya metido bandejas o no haya hecho mates, ¿no? Metió 7 de 10 en triples y bueno, ganó el partido de Nueva York en Miami. Es verdad que con LeBron y Wade pues vestidos de calle, sin jugar, yo creo que descansando, no tienen grandes problemas físicos. Y luego ha jugado en Atlanta y ha metido 40, así que ha metido 90 puntos en 2 partidos Carmelo Anthony, una auténtica exhibición de este jugador que quiere llevar a los Knicks a lo más alto, y están peleando ahí por el segundo puesto de la conferencia. Este.
Una máquina, y da gusto verle además jugar. ¿Cómo tenemos las próximas retransmisiones del calendario? Bueno, y además tenemos la final de la universitaria, ¿no?
Exacto, este fin de semana es la Final Four universitaria, y bueno, tenemos esta noche Brooklyn-Chicago a la 1 en Canal Plus 1, tenemos en 4 también a las 4 y media de la madrugada, y en Canal Plus Deportes en la madrugada del viernes al sábado, Lakers-Memphis, Gasol contra Gasol. Yo siempre digo que podría ser una canción de Mecano, Gasol contra Gasol, pero bueno, un partido importantísimo para los Lakers, y Memphis y Mark todavía luchando por poder tener la ventaja de campo en primera ronda. Y luego el domingo, por ejemplo, a las 9 y media de la noche, el derbi de Los Ángeles, Clippers contra Lakers, también un partido, bueno, pues con mucha rivalidad entre esos dos equipos. Y la final universitaria, bueno, pues el sábado las dos semifinales a partir de las 12 y 10 de la noche en Canal Plus Deportes, Wichita State Louisville y Syracuse Michigan, y luego el lunes por la noche, madrugada del lunes al martes, la final es en el Georgia Dome, y dicen que van a meter más de 70.000 personas, sí, para esa Final Four a llenarlo.
Que siempre lo repetimos, pero es que esto en Estados Unidos es un acontecimiento con un sabor muy muy especial. Bueno, hasta en la Casa Blanca se sigue de una manera tremenda.
Sí, siempre hace el bracket este, siempre rellena, hace la porra Obama antes de que empiece el torneo final, ¿no?
¿Y este año que se ve, que se ha visto ahí, a quién hay que mirar mucho?
Bueno, a mí me gusta mucho Michigan, que va a jugar una de las semifinales, la segunda contra Syracuse, porque ahí está el hijo de Tim Hardaway, el que fuera jugador de Miami, de Golden State, está el hijo de Glenn Robinson, un gran tirador, anotador que hubo en Milwaukee, y tiene otro jugador como Trey Burke, que es también un jugador de gran nivel, así que bueno, Louisville es el gran favorito, el equipo que entrena Pitino, pero yo creo que Louisville y Michigan pues son los favoritos para jugar la final del lunes.
Bueno, pues estaremos pendientes de Michigan, si lo dices tú, y además siempre que hay hijos de jugadores, pues
sí, eso... sí, llama... No, y además son muy buenos jugadores,
claro, que no están enchufados. Y luego la gran noticia de las últimas horas en la NBA, Mark Cuban, el dueño de Dallas Mavericks, ha dicho que si tiene que elegir en el draft una chica,
sí,
la va a elegir.
Sí, sí. Sí, ha hecho esas declaraciones que han llamado mucho la atención, porque Brittney Griner, que es una jugadora que universitaria de la Universidad de Baylor y que en teoría debería entrar en el draft de la NBA femenina, bueno, pues ha dicho Cuban que él la consideraría para elegirla en el draft para Dallas Mavericks, para jugar la NBA masculina, ¿no? Ha sido 3 veces mejor jugadora universitaria. Es una jugadora que hace mates con bastante frecuencia, 2'02 de estatura, pero muy delgada, 94 kilos. Y bueno, pues yo creo que Mark Cuban lo hace como fenómeno mediático y de marketing, ¿no? Dice que podría gastar el número 43 del próximo draft en esta jugadora. El entrenador de Connecticut, por ejemplo, ha dicho que es ridículo. Ya hubo un caso en el año 79 de una jugadora a prueba con Indiana Pacers, uh-huh, una jugadora de UCLA. Pero bueno, yo creo que es difícil, porque además va a haber un draft de la NBA femenina en el que esta jugadora saldrá, y muy alto además, y luego la temporada de la NBA femenina empieza el 24 de mayo, y a finales de junio sería el draft de la NBA. Yo creo que es bastante complicado, ¿no?
Porque eso ¿quién lo tendría que decidir?
No, eso se puede hacer, no hay una normativa que lo prohíba. Es decir, si Dallas Mavericks en ese momento eligen en el draft a esta jugadora, pues en ese momento también ellos tendrían que decidir si le ofrecen una prueba, y si a ella le interesa, si está jugando en la NBA femenina, dejar la NBA femenina e ir a jugar Liga de Verano, por ejemplo, que es en julio, con Dallas Mavericks. Ahí habría una total libertad para que eso se pudiera hacer.
Bueno, pero ella misma puede ser la que diga que no le interesa, claro.
Sí, bueno, ella está como loca, por la música.
¿Sí?
Ella ha puesto en Twitter que vamos a ello.
Vamos a colgar una foto en el Facebook para que lo vea la gente, para que la vea. Todo el que ella dice que sí.
Sí, sí, bueno, ella como...
Yo no he de confesar que no la he visto jugar. Pero pinta de jugar bien tiene, ¿eh?
No, ella ha batido récords de tapones, lleva 3 temporadas de más de 23 puntos por partido de media. Es una gran jugadora, es la mejor ahora mismo, ¿no? En Estados Unidos, no profesional, y bueno, pues lo que pasa es que hay gente que piensa que en cuestión de fuerza, hay que tener en cuenta que ella es pívot, en cuestión de fuerza, de kilos, ahí ella tendría... Bueno, muchos problemas, ¿no? Y no es una jugadora acostumbrada a jugar fuera de la zona, ¿no? Donde sería más fácil.
Muy bien. Brittney Griner. Ahora colgamos una foto para que veáis quién es esta mujer. Muy bien, Daniel, estaremos pendientes como siempre de Generación NBA Plus y de todo el fin de semana. Si alguna vez estamos despiertos a esa hora, bueno, pues
por favor,
ahí conectar. Estamos, no te preocupes.
A sus pies, siempre.
Dormir es de cobardes. Eso si no es. Ves la NBA en Canal Plus o en 4, que también se da. Un abrazo.
Un abrazo, maestro. Chao.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Tu juego de cuchillos también es blanco. Consigue con As el juego de cuatro cuchillos cerámicos del Real Madrid. Este domingo, Cartilla con As.
Planeo.es te recomienda hoy. Deleita tu paladar con la mejor cocina vegetariana del restaurante Ecocentro. Paga solo 8 euros y disfruta de la comida en carta por valor de 16 euros. Ahórrate un 50% y come sano.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
Siéntete como un campeón. Consigue con As el chaleco de Mar Márquez. Un chaleco de diseño exclusivo Lotus de primera calidad. Este domingo, Cartilla con As.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Menos cuarto, Ser Deportivos. Este fin de semana hay un duelo madrileño en primera división. El Atlético de Madrid y el Getafe. Uno que busca seguir asegurándose la Champions y otro que busca Europa, porque el Getafe tiene todavía...
Hombre.
¿Dónde está?
Don Ángel Rubiano, buenas tardes.
Hola, don Jesús Gallego, buenas tardes.
Aunque después del empate con el Betis otro día... Bueno, el empate con el Betis fue bueno, la verdad, ¿no?
Sí, hombre. Fue bueno, es verdad que la primera parte se pudo ganar, pero bueno, en la segunda el Betis tuvo sus opciones y se ha dado como positivo el punto. Y hombre, el domingo, ¿por qué no, eh? ¿Por qué no se le puede ganar al Atlético de Madrid? El año pasado ya le ganó el Getafe en Liga y jugando con 10, con un hombre menos. Es verdad que la Copa del Rey este año el Atlético hizo los deberes. Pero bueno, hay que decir que para ese partido, el martes te contaba que tenía muchos problemas Luis García en defensa. Y todavía lo sigue teniendo porque no tiene ningún lateral, ni izquierdo ni derecho, al 100%. Pero Valera va a forzar, fue operado hace apenas un mes y pocos días de una hernia inguinal. Y parece que va a forzar y va a llegar al partido. Podría ser titular. Escudero, que tuvo el otro día, se hizo el otro día un esguince de tobillo, parece que también podría llegar. Y Mané, después de su lesión de rodilla, ya está entrenando con el grupo. Y yo creo que va a estar seguro en la convocatoria. Fíjate si hay preocupación por el tema de Diego Costa y Falcao, que le tienen más miedo al brasileño que al colombiano. Aunque bueno, luego lo hemos preguntado en la rueda de prensa y fíjate lo que ha dicho la Fita.
No sé cuál decirte de los dos, ¿eh? La verdad que los dos... sí que es cierto que uno es más killer tipo Falcao, pero Diego Costa no se queda atrás ni mucho.
No, Diego Costa es más killer todavía.
90 minutos incordiando y jugador muy a tener en cuenta.
Bueno, no puede decir nada de Falcao malo, pero claro, tal y como está Diego Costa,
es un defensa.
El killer, 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 en el amplio sentido del término, es Diego Costa.
Sin ninguna duda. Y el jugador más en forma y al que se sube el Atlético de Madrid, ¿eh? Cuando funciona Diego Costa, funciona el Atlético de Madrid. Bueno, también ha habido un viejo conocido en el Cerro del Espino, ¿eh? El Cata Díaz, es un partido especial para él. Fíjate, pasó cinco temporadas en el Getafe, en la que prácticamente lo jugó todo. Y fíjate en el Atlético de Madrid que pocos minutos ha tenido.
Él cuando iba al Atlético, yo sabía que iba a un papel secundario.
Sí, ¿no? Pero fíjate que el Atlético de Madrid siempre ha tenido muchos problemas defensivos, siempre ha habido bastantes variaciones. Sin embargo, este año se ha consolidado la defensa y por ahí ha tenido menos oportunidades. Aunque es verdad que cuando las ha tenido tampoco es que las haya aprovechado especialmente. Sobre todo del Cata, me quedo con un sonido porque le preguntaban si era importante la Liga, si había que pensar ya en la final de Copa, y el Atlético de Madrid sabe muy bien cómo preparar la final de Copa y es evidentemente pensando en la Liga.
No, estamos pensando en que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos. La final ya está, ya la tenemos ahí. En la final se empezará a pensar cuando se vaya acercando los días a la final, pero bueno, lo que no está todavía es la clasificación y bueno, hay que seguir sacando puntos y jugando como lo estamos haciendo. Yo creo que siguiendo de la misma manera vamos a conseguir lo que queremos.
Lo tiene muy claro el Atlético de Madrid, la final de Copa es un gran logro, pero el logro de la temporada es meterse en Champions, en clasificación directa, y encima, si el Madrid sigue adelante en la Liga de Campeones y se deja algún punto de la Liga, ¿por qué no pelear por el segundo puesto?
Bueno, sí, aunque quedar segundo y tercero ya sabéis que significa lo mismo, porque los dos equipos evitan la ronda inicial. He leído, no sé si a un compañero de marca, no sé si es José Vicente Hernáez, sobre el futuro de Luis García. Luis García tiene contacto con el Getafe, todavía la próxima temporada, pero que tiene novias y que eso hay que verlo, ¿eh?
Sí, porque, hombre, lo está haciendo bien en el Getafe. En la temporada pasada no lo hizo mal del todo, pero este año, fíjate, con un equipo como es el Getafe, que tampoco es uno de los grandes de la liga, pues va a pelear por Europa e incluso todavía tiene alguna opción de meterse en Champions, aunque es francamente difícil. Vamos a pensar primero en la Europa League. Pero hay que recordar que Ángel Torres pagó 1 millón para traérselo del Levante y que si se quisiera ir Rui García tendría que abonar el propio entrenador al Getafe, una especie de indemnización. Así que yo sinceramente creo que va a cumplir el contrato.
Rubiano no quiere meter al Getafe en Champions y al Rayo en UEFA. Entonces viene con el petate, deja la maleta
y al Alcorcón en primera, por supuesto, ¿eh?
Bueno, el Rayo tiene Europa cerca, pero el Rayo tiene otras cosas más concretas en la cabeza. Borja Cuadrado, la última hora del equipo de Paco.
Hola Gallego, ¿qué tal? Pues el Rayo Vallecano ya pensando en ese partido del domingo en Balaídos frente al Celta e intentar romper esta racha negativa de 2 derrotas consecutivas. Y hoy pasaba por rueda de prensa Roberto Trasorras, aprovechando que jugó en el Celta, que pasó 3 años muy buenos en su carrera, que nació allí su hija pequeña, y ya lo hizo Casado el otro día y hoy lo ha vuelto a hacer Roberto Trasorras. El Rayo confía en la situación del Celta, en la ansiedad por la que atraviesa el equipo de Abel Resino para intentar conseguir la victoria. Esto es lo que decía esta mañana Roberto Trasorras.
Esa ansiedad de conseguir puntos que necesitan ellos, pues puede jugar en su contra, ¿no? Yo creo que nosotros debemos plantear el partido como de los más importantes del año, por no decir más importante, porque estamos en una situación muy buena para no desengancharnos de los puestos de arriba, y ya te digo, es importantísimo para nosotros conseguir los 3 puntos.
Roberto Trasorras, el amigo de Dupolo.
Roberto, ¿no? Llámame cuando vayas a Barcelona, ¿eh?
Y el otro de Dupolo también.
Llámame.
Gracias, Borja. Otras cosas de este jueves, que ya estamos a jueves. Bien.
Bien.
Escorial, dale.
Bueno, vamos a ir con otras cosas. Hoy se juegan los partidos de ida de cuartos de final de Europa League, que la tenemos ahí olvidada, porque ya no hay equipos españoles.
Claro, pero
todos juegan a las 9:05, Benfica-Newcastle, Chelsea-Rubin-Kazan, Fenerbahce-Lazio y Tottenham-Basilea.
Vamos con el Chelsea,
que es el que más españoles tiene, aunque el Rubin Kazan también tiene alguno, pero bueno, como se
imagínate los dos, que Benítez, menos, ¿eh? Como Benítez gane la Europa League, cambia el panorama.
Mourinho poco, ¿eh? Estará contento por él, ya lo dijo el otro día.
Por cierto, Mourinho ayer en unas declaraciones en Italia, cuando le preguntan otra vez, por cierto, le preguntaron otra vez por el asunto de Casillas, y contestó algo así como: en los últimos 70 días Diego López ha hecho 13 partidos buenísimos con el Real Madrid y Casillas ninguno.
Claro.
Bueno, claro, no faltaba a la verdad. Venía a decir que quien está más en forma en la portería ahora mismo es Diego López. Bueno, pues en esa entrevista también le preguntaron a Mourinho sobre el Inter. Han salido noticias de que Mourinho va a ir a 3 o 4 equipos europeos. Ayer por primera vez dijo: el año que viene no voy a entrenar al Inter. Me gustaría volver algún día, etcétera, etcétera, pero el año que viene no voy a volver.
Uno descartado.
Así que uno descartado.
Uno descartado.
Ya fuera.
Esto es como el quién es quién, vamos quitando. ¿Es italiano? No, pues ya los vamos quitando. El Levante ha tramitado este jueves en la LFP la licencia del mozambiqueño Simón Mate Jr., el último fichaje que ha hecho el equipo levantinista, que recordemos viene de China, viene del Shandong Luneng y bueno, va a llevar el dorsal número 24. Ha hablado Rutia, presidente del Atleti, lo hace cada mes y medio aproximadamente, ha hablado de la renovación de Amorebieta, ha dicho que el club ya ha hecho su oferta de renovación, ha reconocido, faltaría más, el bajón del equipo con respecto al año pasado, y sobre Bielsa ha dicho esto.
No es una cuestión de que me guste o no, sino que, y lo que tenga que venir, vendrá. No creo que sea importante que tengamos que esperar hasta el 30 de junio, que se dé un poco antes, ¿no? Lo que sí es importante es que cuando el equipo esté tranquilo, esté asentado y que pueda pensar en cuestiones del año que viene. De momento no creo que debemos de gastar muchas energías y sí en remangarnos para conseguirlo lo antes posible.
Vamos, ha dicho nada, ha dicho no nos interesa, no es urgente,
que no va a seguir,
pero sí que pensemos en cosas del año que viene. Bueno, la nadería
sigue, pero nada.
Bueno, estamos a principios de abril. Fenomenal aportación. Estamos a principios de abril. El Bayern ya puede ser campeón este sábado.
Este fin de semana ya.
Este fin de semana, si gana el Eintracht de Frankfurt.
¿Cómo se nota la mano de Guardiola? Es que ha sido
prodigioso. Oye, va difícil superar esto, ganar la liga a principios de abril. Si gana en casa del Eintracht de Frankfurt, haría matemáticamente campeón al equipo de Múnich, porque el Borussia Dortmund ya no puede alcanzarle. Quedarían 18 puntos en juego. Ahora mismo el Bayern tiene 20 sobre el Borussia Dortmund, que tiene que ganar. Incluso si el Borussia Dortmund empata o pierde frente al Augsburgo en casa, ya el Bayern podría cantar el alirón.
Es tremendo.
Bueno, se armó en la Copa Libertadores durante el Atlético Mineiro-Arsenal, el Arsenal, el equipo argentino. La policía brasileña ha anunciado hoy que presentará cargos contra 4 futbolistas del Arsenal argentino por la pelea ocurrida tras el partido, como digo, de Copa Libertadores en Belo Horizonte. La coronel de la policía, Claudia Romualdo, Osvaldo, ha dicho que han identificado a cuatro jugadores que agredieron a los policías después del partido. Ha dicho que un policía fue agredido por un puñetazo, a ella le pegaron también, que varios agentes de policía sufrieron heridas leves y contusiones en el enfrentamiento ocurrido en el propio césped, según mostró la propia televisión brasileña. La policía, lógicamente, retuvo a todos los jugadores del equipo argentino en los vestuarios hasta más de una hora después del final del partido para identificarlos. Al final, en medio de la gresca, se sabe que el centrocampista Jorge Ortiz, uno de los jugadores del Arsenal, propinó un puñetazo en el rostro del policía, porque es que eso se ve en las propias imágenes de televisión. Bueno, pues al final han sido 8 jugadores del Arsenal que han sido detenidos en Brasil por la pelea. Al final perdieron 5-2 el partido y han sido liberados hoy después de pagar una multa de 30.000 reales, 15.000 dólares, que viene a ser pues unos 12.000 euros.
Está la cosa.
Sí. Joey Barton, el jugador del Olympique de Marsella, que recordaréis que hace una semana hablaba de Neymar en Twitter, le ponía diciendo que, bueno, que era un bluff, que era un jugador sobrevalorado, que no estaba a la altura de Cristiano y de Messi, pues otra. Durante el Paris Saint-Germain Barcelona, se ve que en los últimos días le ha dado bastante caña a Thiago Silva, y ante el gran partido del central brasileño puso lo siguiente en Twitter, tengo que retirar lo que dije sobre que Thiago Silva estaba sobrevalorado. Ha estado inmenso esta noche. Aún así, aún parece un transexual con sobrepeso. Dijo textualmente el jugador del Olympique de Marsella. El PSG ha emitido un comunicado en su página web en el que señala que los directivos del club, los jugadores y el cuerpo técnico, en apoyo a Thiago Silva, no aceptan estas injurias, reafirman su compromiso sin excepción con los valores del respeto al deporte. Se reservarán el derecho, tanto Thiago Silva como el Paris Saint-Germain, de adoptar cualquier medida que consideren necesaria. Sí,
estás en casa, ves el Twitter, te enciendes.
Y luego, si algún día se enfrentan en el campo, pues también se va a estar la cosa. Es que lo del Twitter hay que tener mucho cuidado.
Es que se van a enfrentar, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella.
Por eso. Claro.
En nada.
El Twitter, en el fondo, es un arma diabólica. Estar muy atentos a lo que escribís, que te puede cambiar la vida de un momento a otro.
Si no, como erráis, pones una L y ya está. Y no pasa
tienes
nada.
2 millones de seguidores.
Mira qué bonito lo que ha hecho el pueblo de Carboneros en Jaén. El polideportivo llevará el nombre de... no lo había pensado, pero... El polideportivo llevará el nombre de Álvaro del Bosque, hijo de Vicente del Bosque, quien ha aceptado el ofrecimiento que le ha hecho el alcalde de este municipio jienense, que será el encargado de inaugurarlo el próximo sábado. Además, habrá una celebración con un partido de fútbol 7 entre un equipo formado por niños con síndrome de Down y otro conjunto que dirigirá Vicente del Bosque. Muy bonito, ¿eh?
Sí, señor.
Felipe Reyes, que también es noticia porque podría conseguir 2 importantes marcas este próximo fin de semana, alcanzar los 6.000 puntos, que lo ha hecho solo un jugador, no sé si sabéis quién es.
No.
¿Quién podría ser el jugador que alcanzó los 6.000 puntos, Huguito?
Yo creo que Epi.
Navarro.
Por ahí.
Y además podría...
Ya la sabes tú por el playback de Marta.
Efectivamente.
¿No? Corbalán. Yo pensé que podía ser Corbalán.
Sí. Y luego la otra gran marca que está a su alcance es la segunda posición en rebotes en la historia de la Liga Endesa. Es tercero con 3.526. Solo 10 más superaría a Carlos Jiménez. Todavía tiene un poquito lejos a Granger Hall y su marca de 4.292 rebotes, a más de 700 rebotes. Lo va a tener ahí complicado.
Me admito.
Sí. Balonmano. España con pie y medio en el Europeo 2014, que se celebra en Dinamarca. Ganamos a Macedonia, 17-24. El domingo podemos confirmar la clasificación a las 12:30 en Guadalajara, también ante Macedonia.
Buen partido.
Campeones del mundo que van a estar sin duda en el Europeo de 2014 de Dinamarca. En la Vuelta al País Vasco, victoria y liderato ayer para el colombiano Henao. Hoy cuarta etapa, se llega al Santuario de Arrate, una bonita etapa de 151 kilómetros.
¿Qué tal, contador?
Pues es cuarto en la general a 10 segundos. Ayer le vimos escapado, al final le alcanzaron, pero ya se le va viendo con piernas. No va a estar en el Giro, pero sí que va a estar en el Tour.
Tu gallo, porque te vas a la tele. No ves cómo se enciende aquí las tardes con el ciclismo, la reacción. Es un hervidero.
Es una locura. Lo he vivido yo.
Ayer estaba Borja viendo la Vuelta al País Vasco con la tele y la clásica belga, está como se llama, la que estás viendo en el ordenador.
La Sel de Price.
Esa.
Que ganó la Cavendish.
La Sel de Price.
Se ven hasta las repeticiones. Sí. No te digo más.
Está lloviendo en Arrate, por cierto, que tengan cuidado.
Sí, bueno. Mireia Belmonte ha debutado hoy con el UCAM de Murcia en los campeonatos de España universitarios. No ha tenido problemas para imponerse tanto en los 200 mariposa como en los 800 libres, además de en el relevo 4x50. Esta tarde se retoma la competición. Va a estar Melanie Costa en los 200 libres, los 200 espalda, y también Mireia Belmonte en los 400 libres.
Oye, ¿qué pasa? ¿No tienes nada de vela ya?
Es que no hay vela, macho.
¿Cómo que no?
No hay vela. Vamos a buscar algo para ir contando. Pero algo que no sea propiamente vela, porque de vela ya está todo contado. Pero...
tú no sabes la cantidad de regatas que se están celebrando ahora mismo, lo que pasa es que no te has puesto.
No todas
tienen... No buceas.
Nah, hombre, hay que buscarlas, hombre.
Bueno, pero algo buscaremos.
Hay que mojarse.
No necesariamente vela, a lo mejor hay que buscar en otros deportes.
No, pero si lo de la vela era una excusa para luego hablar de geografía, historia, de náutica.
Se puede culturizar un poco
cosas. Es que siempre pasan por los mismos sitios. Estoy harto de contar ya al Cabo Buena Esperanza.
Su gallego, Duque divierte.
Aquí lo dejamos. Mañana, que será viernes, más ser deportivos y estará ya en puertas una nueva jornada de liga. Un saludo de gallego,
de
todos. Adiós.